El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy miércoles 13 de enero del 2021, día 304 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil. Y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. twitter.com/lherrero, instagram.com/lherrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Miércoles de Melisa. Regresa nuestra epidemióloga residente, doctora Melisa Marzán, con lo último del COVID aquí en el mundo y también lo último de la vacuna. Y ahora mismo comenzó la votación para que Trump sea residenciado por segunda vez. Y por ello regresamos a Washington DC con nuestro analista, Frankie Blanco. Arranquemos con el miércoles de Melisa.
Ahora, ¿en qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud con la epidemióloga y experta en salud pública, Melisa Marzán. Miércoles de Melisa.
Bueno, luego de que le dimos feriado el Día de Reyes, le dimos una muy merecida vacación, regresa con nosotros nuestra epidemióloga residente, la doctora Melisa Marzán, que es la que hay, doctora Marzán.
Buenas tardes, Luis, a ti y a todos los que nos escuchan, feliz año.
Igual a ti y a todo el mundo que trabaja duro para que salgamos pronto de esta crisis, esta pandemia que nos ha cambiado la vida por ya pronto, un año completo, vamos a cumplir ya mismo en este encierro. Bueno, doctora, ¿qué sabemos? ¿Cómo van los números del COVID en Puerto Rico?
Pues mira, Luis, básicamente hemos comenzado el nuevo año. Yo sé que la noticia de la vacunación es lo que, ¿verdad?, se resalta, pero es importante que todos conozcamos cuál es la situación en términos de la epidemia aquí a nivel local. Para hoy, el Departamento de Salud reporta que hay 79.006 casos confirmados de COVID-19. Tenemos 1.659 muertes por la enfermedad que han sido confirmadas y de convalecientes hay un poco más, 73.760 personas. Así que básicamente los números desde la última vez que hablamos cambian dramáticamente, Luis.
Cambian, pero, o sea, la tendencia se ha roto, la tendencia favorable que teníamos, por lo menos el lunes que yo repito los números, la tendencia se mantenía. ¿Hubo un cambio de aquí del lunes acá?
Pues mira, Luis, yo creo que sí hemos visto alguna mejoría, pero hay que contextualizar mejoría preliminar. Los niveles de riesgo siguen estando en los colores naranjas, básicamente. Y algo que no podemos perder de perspectiva es que durante el mes de diciembre, principalmente ya a finales de diciembre, la capacidad de respuesta no es la misma. Y eso tiene un impacto. De hecho, el proceso de transición de gobierno impacta el manejo de la epidemia. Sabemos que a nivel municipal, todos estos programas de sistema de vigilancia pues también están en procesos de transición. Y eso puede impactar de alguna manera el monitoreo de la epidemia. Así que yo creo que de manera cautelosa hay que evaluar estos datos. Y yo sé que, por ejemplo, el dato principalmente de las hospitalizaciones, que hemos visto una reducción. Básicamente, a principios de diciembre estuvimos por encima de las 600 hospitalizaciones. Hoy estamos hablando que estamos por 388. Pero la gente debe decir, pues ya estamos bien, porque está esta reducción de hospitalizaciones. Pero si uno lo contextualiza, Luis, porque yo creo que uh-huh. a veces los números como que, ¿verdad?, no, nos pueden marear un poco. Uh-huh. Nosotros básicamente, si vemos lo que ha pasado en los últimos 7, 14 días de hospitalizaciones en Puerto Rico, pues nosotros más o menos tenemos 13 hospitalizaciones por cada 100,000 personas diariamente. ¿Y qué significa eso? Bueno, que la meta debe ser estar por lo menos 10 hospitalizaciones por cada 100,000, que eso significaría estar por debajo de 300, e idealmente tener 5 hospitalizaciones por cada 100,000, que para Puerto Rico eso equivaldría a 160 hospitalizaciones. Okay, y eso utilizando okay. métricas de la Organización Mundial de la Salud, y lo traigo a la discusión, Luis, porque ahora que hablamos de la reapertura de las escuelas, esta métrica, pues es importante monitorearla, porque dentro de uno de los modelos de la Organización Mundial de la Salud establece, ¿verdad?, que para poder hablar de la reapertura de las escuelas, pues la transmisión comunitaria debería estar en nivel 1 o 2, en una escala del 1 al 4, y en esa escala pues nosotros todavía estamos entre 3 y 4. Así que obviamente, aunque nosotros digamos, wow, pues ya vamos por 300 tantas hospitalizaciones, todavía no estamos cerca de la meta.
Está así más que del doble encima de la meta todavía.
Todavía nos queda trabajo por hacer, y esto es importante porque no podemos volver a cometer algunos errores y pensar que esto es un buen indicador para hacer flexibilizaciones.
Claro.
Al contrario, debemos aprovechar, ¿verdad?, si es una reducción que sea sostenida hasta llegar a una meta donde ¿verdad?, pueda haber también un poco más de alivio al sistema hospitalario, pero también pensando en que si queremos una reapertura de las escuelas, pues hay que mirar más bien estar totalmente bajo control.
Vamos a hablar de las escuelas ya mismo, pero por lo menos podemos decir que en Puerto Rico no estamos viendo el aumento vertiginoso que estamos viendo en Estados Unidos.
Si te refieres, ¿verdad?, a la incidencia, uh-huh. no, pero aquí voy, Luis. El problema es que yo pienso que si está pasando, pues se nos va a hacer un poco más complicado detectarlo, porque yo creo que los datos últimamente pues han tenido problemas por todo el receso administrativo. Yo creo que eso ha impactado el proceso del monitoreo y la capacidad de los laboratorios, etcétera. Y hemos visto recientemente, la semana pasada, siguen entrando datos de hace muchísimos meses atrás. Así que pues no necesariamente los números nos están diciendo lo que está pasando, y yo creo que escuché al gobernador hablar sobre esto la semana pasada, ¿verdad?, que había con carácter de urgencia el tener datos en tiempo real, y yo creo que eso ya, o sea, no puede pasar un año y que todavía la discusión sea que no tenemos tiempo, los datos en el tiempo más cercano. O sea, no podemos Correcto. Evaluar una epidemia con datos de hace un mes, dos meses atrás.
Y lo cierto es que ay, Dios mío, se me fue el hilo de lo que iba a decir. Bueno, pasemos entonces a los números en Estados Unidos versus los números globales. ¿Qué es lo que estamos viendo en cuanto al nivel de la infección ahora mismo?
Pues mira, en términos de cómo se está comportando en Estados Unidos, básicamente en términos de casos diarios nuevos y en fallecimientos diarios, pues Estados Unidos está en su momento más alto, Luis, desde que comenzó la epidemia. Y básicamente eso también se refleja en la curva de la pandemia, ¿verdad?, de lo que está pasando a nivel global, donde también estamos viendo donde este es el periodo donde más casos se están ¿verdad?, registrando a través de los distintos sistemas de vigilancia. E igualmente el asunto de la mortalidad, y no podemos dejar de pensar que lo que siempre lo discutimos, pues que está pasando en el continente de las Américas, pues nuestros vecinos también están en esta misma situación, pero sin duda, Luis, los datos de la región de las Américas pues está impactado por todo lo que está pasando en los Estados Unidos, que sabemos claro. que no ha podido estar en control de la enfermedad.
Les recuerdo, amigos y amigas, que la doctora Marzán, productora de este espacio, además de estar en entrevista, ya prepara unas diapositivas, una presentación, que las estamos proyectando ahora mismo. Así que si nos está viendo en Facebook Live o nos está viendo en la aplicación móvil Radio Isla, puede seguir la conversación con las gráficas específicas. Entonces, hablemos de la variante. Hay dos variantes del COVID que preocupan a los investigadores. La más conocida es la británica y hay otra más, pero empecemos con la variante británica. ¿Qué es lo último en cuanto a esta nueva cepa del COVID?
Pues mira, Luis, la Organización Mundial de la Salud prepara, ¿verdad?, distintos informes de situación sobre la pandemia, y ya en esos informes epidemiológicos hay, ¿verdad?, datos de vigilancia de variantes de interés o de preocupación para la Organización Mundial de la Salud. De hecho, ellos le llaman Variant of Concern, los VOC. Okay. Así que de eso vamos a seguir trayendo las próximas semanas. En el informe más reciente que salió publicado ayer, pues ellos hablan de la variante que se ha estado hablando, que se identificó en Inglaterra, en Reino Unido. Básicamente, pues ya sabemos que pues está en los Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Australia, en Rusia, en varios países de Europa. Así que ya se ha podido identificar en varias regiones. Igualmente sabemos de la otra variante de interés, que es la variante que se identificó en el área de Sudáfrica. Y esa variante en particular, donde se ha podido ya identificar, es en algunos países de Europa y también en Australia. Así que básicamente pues se está comenzando a hacer una vigilancia a nivel global de cómo estas variantes pues se van, ¿verdad?, movilizando y van cambiando también los patrones epidemiológicos, y son de interés porque particularmente la variante de que se identificó en Reino Unido, pues sabemos que puede ser más, es más fácil su transmisión, y aunque no necesariamente eso tenga un impacto en letalidad, la realidad es, Luis, que cuando se puede transmitir más fácil, pues más personas se pueden enfermar, y eso sí puede impactar hospitalizaciones y el resto de la cadena de eventos de la epidemia.
Y tenemos alguna información todavía, ¿verdad? La preocupación que han levantado ambas variantes es que son mucho más contagiosas, ¿no? Que las personas que requieren menos contacto con una persona contagiada para que se riegue, que es una de las mutaciones esperadas en cuanto al COVID y también a este tipo de enfermedades, pero ¿seguimos confiados en que estas mutaciones no tienen efecto en la efectividad de la vacuna?
Pues mira, obviamente toda esta información es preliminar, Luis, y estas son las variantes que se han identificado. Seguramente también hay, claro, otras variantes que todavía no se han podido identificar. Sabemos que, por ejemplo, la vacuna de la compañía de Pfizer pues ha hecho algunos análisis preliminares para ver si esta variante igualmente ellos pueden tener protección, y los datos preliminares dicen que sí, ¿verdad? Pero esto es un camino, esto es poco a poco verificando. Así que yo me imagino que eventualmente la otras vacunas que ya está disponible y las que están en camino, porque este mes también se supone que hayan, ¿verdad?, discusión de nuevas vacunas para su autorización, pues están haciendo análisis para poder identificar si en efecto pues también van a lograr protección. Pero hasta el momento, Luis, lo más probable es que sí, ¿verdad?, que se mantenga el efecto de protección de la vacuna.
Y una pregunta, ¿estas variantes compiten una con la otra en el sentido, o sea, será la variante británica la dominante del COVID en los próximos meses? ¿Será básicamente esa variante la que sobreviva el resto, o no funciona así?
Pues mira, Luis, esto es un proceso de selección natural. Y la variante que sea más competitiva y que se pueda adaptar, pues obviamente pues debe ser también de las más prevalentes. Y eso es un proceso que vamos a ver en el camino, principalmente porque el virus en este caso pues tiene que buscar sobrevivir. Si es un virus muy letal, pues va a matar, ¿verdad?, al huésped, que seríamos nosotros los seres humanos, así que eso le disminuye sus probabilidades de sobrevivir. Así que, ¿verdad?, en este proceso de selección natural pues se hacen más contagiosas, más fácil de transmitirse, pues para poder sobrevivir. Así que obviamente por eso es que es tan importante la vigilancia a nivel genómico, para poder detectar cuáles son las variantes predominantes, prevalentes, que es también algo que se hace, por ejemplo, con influenza. La vigilancia influenza pues se encarga de mirar cuáles son las variantes más prevalentes por temporada, porque eso en el caso de influenza pues tiene un impacto en vacunación, por ejemplo. Así que obviamente es temprano para saberlo con COVID, pero sin duda pues lo importante es que se fortalezca la infraestructura para estar pendientes de estos cambios, porque yo creo que eso es lo que necesitamos saber ahora mismo cuando ocurre el cambio.
Y no se ha detectado la variante en Puerto Rico, pero le pregunto, ¿es que se están haciendo ese tipo de pruebas en Puerto Rico para detectar esas variantes?
Mira, te soy honesta, Luis, desconozco si se están haciendo o no, más allá de lo que se ha publicado, de que para febrero se espera de que Puerto Rico pues comience a hacer ese tipo de vigilancia. Sabemos que a través de los CDC hay una, no es palición, se me olvidó el nombre, pero hay un grupo que, ¿verdad?, de distintas organizaciones académicas, departamentos de salud, que se están incluyendo en un sistema de vigilancia. Así que en ese sentido, yo creo que de aquí a un mes pues debe haber más información, tanto en el sistema de vigilancia como cualquier esfuerzo concreto que se vaya a hacer desde el Departamento de Salud aquí en Puerto Rico.
Bueno, esperemos que así sea, doctora. Pasemos ahora al tema de la vacunación. ¿Cómo está el esfuerzo global de la vacunación? ¿Cuántas personas en el planeta entero han sido vacunadas hoy?
Pues mira, Luis, básicamente yo creo que la semana pasada, quiero iniciar cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud hizo su, ¿verdad?, su aparición, él habló de que realmente la vacunación es una esperanza para que en los próximos 12 meses podamos hablar de algún tipo de control de la pandemia, ¿okay? Sin embargo, sabemos que pues el proceso de vacunación pues no está en todos los países y esto no puede ser una competencia de unos y unos no. Esto estamos todos, Luis. Y básicamente estamos hablando que los países que han comenzado su proceso de distribución y administración de la vacuna es Estados Unidos, Canadá, pues China también está en ese proceso, varios países de Europa, Israel, que Israel es básicamente quien está liderando la administración de vacunación. Así que lo que esperamos es que en las próximas semanas pues se pueda acelerar el proceso. Sin duda alguna, pues esa debe ser la el norte.
Y entonces, en Estados Unidos, yo lo dije el lunes, la meta del gobierno era que 20 millones de personas estuvieran vacunadas al final del año. Esa meta no se cumplió. ¿Dónde está Estados Unidos y, por consiguiente, también dónde está Puerto Rico en cuanto al esfuerzo de vacunación?
Pues mira, Luis, yo te voy a hablar de los datos que están a través de la página de los CDC. Me supongo que no están actualizados, ¿verdad? Pero el dato más reciente que está en la página es que básicamente se han distribuido un poco más de 27 millones de dosis y que solamente se ha vacunado 9.327.000 personas en los Estados Unidos. Obviamente, pues está un poco más atrás de la meta que se tenía estimada, básicamente a un mes de comenzar el proceso de vacunación. Pero esperemos que, ¿verdad?, pues estas semanas haya sido para aprender, porque evidentemente esto es una logística monumental, y que en las próximas semanas y meses todo este proceso pues se acelere, Luis, porque también está generando mucha ansiedad en distintas poblaciones. O sea, todo el mundo pregunta cuándo me toca, y qué bueno que hay muchas personas que se quieren vacunar, pero lo más importante de este proceso es que esté accesible a todo el mundo, y ese debe ser entonces la meta principal.
Y entonces, esta semana vimos en Puerto Rico que el esfuerzo de vacunación continúa, la Guardia Nacional sigue abriendo centros de vacunación, y vimos al gobernador Pierluisi vacunarse. ¿Cuán importante es que figuras así como el gobernador, alcaldes, legisladores también se vacunen públicamente?
Mira, Luis, yo te soy honesta, yo creo que nuestros líderes pues son importantes porque si uno se vacuna, pues le está demostrando a las personas que esto es un proceso que todos deberíamos pasar. Incluso yo creo que hoy se vacunó el Papa. Y pues cuando líderes se vacunan, ayuda. Pero honestamente eso ayuda. Yo conozco a muchos adultos mayores que aún le tienen temor a vacunarse y dicen, bueno, pues si el papá se vacuna, yo me puedo vacunar. Y nos ayuda a hacer educación en pares sobre el proceso de vacunación. Yo creo que lo importante es que de la misma forma en que los líderes reciben vacunas, pues que el proceso pues sea equitativo también para el resto de la población.
Y entonces, otra noticia que también ha acaparado la atención y que está relacionada a los eventos, la insurrección que vivió los Estados Unidos el pasado 6 de enero. Le dimos el día libre, doctora, y se formó San Quintín. Y es que por lo menos los congresistas han dado positivo a COVID-19, que aparentemente se contagiaron cuando pues los encerraron en distintos lugares, en distintas oficinas, en medio de la reyerta, con congresistas republicanos que no creen en ponerse vacuna, en ponerse mascarilla, y que nunca han usado mascarilla, etcétera. Es muy tarde quizás, o todavía hay ejemplos, lecciones que aprender de la importancia de las mascarillas y no las mascarillas, etcétera.
Mira, Luis, yo creo que lo de la mascarilla, aunque se escuche repetitivo y la gente esté cansada, aun cuando todo el mundo se vacune, es bien probable que vamos a seguir utilizando mascarilla hasta que, ¿verdad?, podamos entender todas las dinámicas de transmisión del virus. A estas alturas, que hayan personas que en lugares públicos no quieran utilizar mascarilla, pues ya tú sabes, raya en casi en la locura, principalmente porque mira lo que pasó la semana pasada. El no llevar las medidas de prevención en un lugar donde congrega a tantas personas, pues se convirtió lamentablemente en un lugar para promover la transmisión. Y eso también, Luis, y de manera preventiva, yo sé que esta semana iniciaron las sesiones inaugurales de los cuerpos legislativos aquí en Puerto Rico, pero la cantidad de personas que estaban en esas actividades, así que no se nos puede perder de perspectiva que estamos en medio de una emergencia de salud pública todavía. Hay que ser muy prudentes con la cantidad de personas y con las medidas de seguridad que se establezcan en estos lugares.
Bueno, y doctora, de las casi 100.000 vacunas, dosis que se han administrado en Puerto Rico, ¿cuántas reacciones adversas, cuántas personas han tenido algún tipo de reacción a la vacuna?
Pues mira, en datos que ha dado tanto el secretario designado como la doctora Iris Cardona, quien dirige el esfuerzo de vacunación, pues se han identificado 11 personas en Puerto Rico que presentaron reacciones adversas. Todas esas reacciones se pudieron atender y ninguna requirió hospitalización. Así que en ese sentido, pues sabemos que, ¿verdad?, que sí puede haber una reacción, pero básicamente estamos hablando muy por debajo del 1% de las personas que se ha vacunado, y fue una situación menos, que se pudo manejar muchísimo menos, sí, del menos 1%.
Debe ser el 0.001, quizás algo así.
Hay varios ceros por ahí. Pero lo importante es que aún esas personas, pues verdad, fue un asunto que se pudo manejar dentro de incluso las mismas facilidades donde se era, ¿verdad?, el centro de vacunación.
Entonces, doctora, otro de los debates que se están dando, y es que hay un poco de información contradictoria, hay varios países que están tratando de, o están investigando si vale la pena dar una sola dosis de la vacuna, y si esa segunda dosis, que todas las vacunas, hasta ahora todas las vacunas aprobadas, recomiendan dos dosis, que si una sola dosis da suficiente protección. ¿Dónde está ese debate hoy? ¿Hasta qué sabemos?
Mira, este debate está súper interesante, y este debate nace particularmente en Reino Unido, donde tú sabes que ellos están teniendo una situación, pues una emergencia, porque su sistema hospitalario se está comprometiendo durante esta última semana. Y ellos hicieron una alteración a las recomendaciones de la vacuna.
Doctora, disculpe que le interrumpa, es que ahora mismo el Congreso está votando, y oficialmente, aunque faltan 20 personas por votar, ya hay votos suficientes para residenciar al presidente Donald Trump. Ahora mismo 9 republicanos y 213 demócratas han votado a favor del residenciamiento de Donald Trump, así que oficialmente Donald Trump ha sido residenciado por segunda vez en su mandato, único presidente que ha sido hecho en la historia, y de hecho ya son 10 republicanos votando a favor. También es el residenciamiento con más votos bipartitas de la historia. Continuemos, doctora.
Haciendo historia.
Así es.
Haciendo historia. Pues mira, Luis, brevemente, pues en Reino Unido pues quieren acelerar el proceso de vacunación dando la primera dosis a la mayor cantidad de personas posible y posponiendo la segunda dosis hasta 12 semanas después de la primera dosis. Eso es un cambio que no tiene evidencia, porque los ensayos clínicos de las vacunas que están autorizadas se hicieron a dos dosis, no a una, así que no sabemos cuál es el impacto a largo plazo que eso puede tener en la protección de los participantes. Obviamente la FDA en Estados Unidos se pronunció sobre ese asunto la semana pasada, y ellos van a continuar recomendando lo que está autorizado según los datos que presentaron las distintas farmacéuticas de sus ensayos clínicos, que fue 2 dosis. Eso es bien importante, Luis, porque nosotros no sabemos cuál pudiera ser el efecto a largo plazo de posponer por tanto tiempo la segunda dosis. Y más ya, cuando estamos hablando de que, ¿verdad?, alguna hipótesis puede ser, por ejemplo, resistencia del virus a alguna, ¿verdad?, durante este proceso. Así que es bien importante que nosotros sigamos la recomendación. Eso es como un diabético que para que le dure más el pote de insulina, pues va a cambiarse la dosis. Pues a lo mejor eso no va a tener el impacto para controlar su azúcar, ¿verdad? Así que en ese sentido, claro, Nosotros no podemos jugar, porque honestamente eso no fue lo aprobado. Así que en ese sentido yo creo que lo importante es que siga ¿verdad?, la guía de las 2 dosis para Estados Unidos, porque eso fue lo que se evidenció en un ensayo clínico.
Bueno, doctora, nos hemos quedado sin tiempo, teníamos más temas, los discutimos el miércoles que viene. Repita a la audiencia 2 cosas, cómo la seguimos en las redes sociales y el servicio de telemedicina y orientación de la Escuela de Medicina de Ponce.
Seguro, estoy disponible a través de Twitter, @melimars con Z al final, y a través de la Escuela de Medicina de Ponce tenemos un servicio de telemedicina y orientación libre de costo, así que nos pueden llamar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde al 787-843-7128, 843-7128, y desde allí pues brindamos servicios de telemedicina libre de costo asociados al tema de COVID-19.
Bueno, gracias, doctora Marsal, por estar con nosotros otro miércoles. Ella regresa la próxima semana. Nosotros regresamos luego de la pausa. Oficialmente residenciado por segunda ocasión, Donald Trump, en votación bipartita en la Cámara de Representantes. Cuando regresemos en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?, hablamos de ese y otros temas de política norteamericana con Frankie Martínez Blanco. Así que no vaya nadie, ¿Qué es la que continúa luego de esta pausa?
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
Y regresamos a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Bueno, escucharon en los titulares que la policía se apresta a dar una conferencia de prensa. Si en algún momento tenemos que ir del aire para cubrir esa conferencia de prensa, me avisa la producción MacDiel y nos vamos del aire. Pero bueno, ante la crisis que viven los Estados Unidos y el segundo residenciamiento al presidente Donald Trump, regresamos hoy con nuestro analista de política norteamericana, Frankie Martínez Blanco. ¿Qué es la que hay, Frankie?
Todo bien, Luis, y un saludo a todos los radio oyentes. También quería mencionar, hermano, lo apenado que estoy por la muerte de los 3 policías en Naval de Orioles, y esperemos que este ciclo de violencia aquí en los Estados Unidos pare ya.
Esperemos que así sea. Bueno, Frankie, hace unos minutos, mientras estábamos al aire, la Cámara de Representantes oficialmente alcanzó la cantidad de votos necesaria para residenciar por segunda ocasión al presidente Donald Trump. Ahora mismo faltan 5 congresistas por votar, pero 231 congresistas votaron a favor del residenciamiento. Eso incluye 10 republicanos que están votando a favor. También nos enteramos que el Senado, que le tocaría atender ahora el residenciamiento, hacer un juicio, no va a regresar del receso que está hasta el 19 de enero, así que con toda seguridad, si se diera el juicio de residenciamiento, sería luego de que el presidente Donald Trump abandone la presidencia. Incluso no se sabe si constitucionalmente se puede hacer un juicio luego de que el presidente abandone la presidencia, pero bueno, ahí está el asunto. Así que mi pregunta para ti es, Frankie, ¿cómo queda el Partido Republicano si al final de todo este proceso Donald Trump es sí residenciado, pero no es encontrado culpable en el Senado y en teoría pudiera volver a correr para presidente en el 2024? ¿Cómo quedaría ese Partido Republicano con Trump todavía hábil para ser candidato?
Sí, bueno, están en una posición peligrosa. Ellos, lo más inteligente que pudieran haber hecho es tratar de ya librarse de este veneno para su propio partido, que es Trump, que incita a las masas de esta manera, como ya vimos la semana pasada. Pero obviamente, como ya han leído en la prensa, los miembros republicanos le tienen miedo a su propia gente y tienen miedo de tomar ese voto en contra del presidente. Y los republicanos que votaron a favor del residenciamiento tuvieron bastante valentía. Pero obviamente McConnell en el Senado no quiere poner a sus senadores de esa manera con el plan de poder ganar el Senado de nuevo en el 22.
Yo, o sea, honestamente, si yo fuera republicano y viendo el escenario y cómo yo lo jugaría y lo vería, no solo para el 2024, sino incluso para el 2022, que hay elecciones a medio término. Si yo no saco a Trump ahora, Trump va a seguir siendo la figura principal del partido y van, por internamente los republicanos, van a tener que en cada asunto, cada primaria, cada controversia, cada tema, van a tener que lidiar con la facción de Trump. No veo otra opción. Así que si yo fuera senador republicano, yo estaría buscando esos 17 votos que hace falta, más los 50 demócratas para salir de Donald Trump para siempre. Pero bueno, no lo sé. ¿Y te parece que esta ha sido la decisión correcta de parte de los demócratas? O sea, ¿ha sido la decisión correcta residenciar a Trump a pesar de que lo que le queda son 7 días en la Casa Blanca?
Bueno, yo pienso que para los demócratas no es la opción ideal, porque ahora mismo, durante esta época, cuando estaba Trump, cuando estaba empezando Trump, cuando estaba empezando Obama, estarían las vistas para empezar a aprobar los candidatos al gabinete.
Sí, las vistas de confirmación. De los gabinetes.
Eso, el presidente Trump, por estos actos de violencia, nos ha puesto, ha obligado a los demócratas a tener que hacer esto, porque a la misma vez hay que demostrar que un acto así tan sedicioso, tan malvado, no lo vamos a tomar acostado. Eso, entiendo por qué los demócratas tienen que hacer este proceso, pero a la misma vez me molesta un poco que tenemos que perder el tiempo en vez de estar dedicándonos a las prioridades que ahora es el momento, que es la pandemia y la economía, pues hay mucha gente sufriendo. Y eso a mí es lo que me importa, que el Congreso tiene que acabar con esto rápido y ponerse a trabajar en lo que importa a la gente.
Yo coincido plenamente contigo, o sea, pero aquí es que es de estos asuntos que no importa la política. Es de esos temas que no importa si esto es bueno o malo políticamente. Ellos, tú juramentas defender la Constitución, pues tienes que defender la Constitución. Ese es that's the job, ¿verdad? Ese es literalmente el trabajo de ser congresista, y podemos hilar fino en si esto es bueno o malo, si los ayuda en el 2022, si hace los 100 días de Joe Biden mejores o peores. Pero la realidad es que si esto no es razón para residenciar un presidente, pues nada es razón para residenciar un presidente. Bueno, Frankie, yo te tuve el jueves justo después de la insurrección, pero ahora ya hay muchos más detalles de lo que ocurrió ese día en el Capitolio. De hecho, hoy el Boston Globe publica una historia narrando cómo la delegación congresional de Massachusetts vivió el 6 de enero dentro del Capitolio. Y como escondido, pero no es el titular de la historia, bastante abajo en la historia, una cita de la jefa de la oficina, la chief of staff de la congresista Ayanna Pressley, congresista de Massachusetts, contando, oigan esto bien, que en su oficina hay unos botones del pánico, unos panic buttons que en caso de emergencia los aprietan y llegan, pues no sé si agentes de la policía del Capitolio, el servicio secreto, etcétera. Y lo que cuenta esta staffer de la congresista Pressley es que misteriosamente ese día, cuando ellos se sintieron amenazados, fueron a buscar los botones del pánico de su oficina y todos habían sido rotos y arrancados de sus sitios antes de que comenzara la reyerta y obviamente no se podían usar. Esto es muy sospechoso y sobre todo tratándose de la congresista Pressley, que es una congresista que es miembro del famoso Squad, que es un grupo de mujeres congresistas progresistas que llegaron al Congreso todas juntas en el 2018 y que su líder es Alexandria Ocasio-Cortez. El Squad ha sido, ya sea por misógino, por racismo, por antiislámico, porque uno de sus miembros es islámica, ha sido uno de los principales objetos de repetidas amenazas por parte de Trump y sus seguidores de extrema derecha, lo que nos pone a pensar de que alguien aquí quería hacerle daño al Squad. Frankie, ¿qué tú crees con lo que sabemos hoy públicamente y lo que no han dicho todavía las autoridades? ¿Tú crees que hubo cooperación interna con los insurrectos?
Pues Luis, esto de lo de los botones de pánico me suena bien curioso cuando leí esa historia, y para explicarle a los radioyentes, esto es como en las películas cuando unos pillos van a tratar de robar un banco y el manager uh-huh. trata de tocar el silent alarm. Uh-huh. Eso es lo mismo que es, y pues que lo hayan roto me hace bien curioso. Y mi explicación, yo no soy de esos de que creen conspiracy theories, y usualmente cuando pasan cosas de este índole, eso es más incompetencia burocrática que maybe la policía del Capitolio estaba reemplazándolo antes de la inauguración y no terminaron el trabajo, por ejemplo. Pero entonces, de adentro, no, ayuda adentro. Yo sé, hay algunos congresistas que sí le dieron tours de antemano. Y no quiero pensar que eran tan brutos de que se iba a crear violencia, pero creo que cuando ellos querían traer a su gente para crear presión del estilo de lobbying, y no se imaginaron que iba a ser así tan revolcoso con violencia, pero los tildos de ignorantes sí pensaban que de la manera que llevan hablando por tantos meses, no iba a llegar al colmo de esta violencia, que fue lo que llegó a pasar.
Yo no soy tan diferente como tú. A mí me de hecho, la chief of staff en el Boston Globe dice que ella está en la misma oficina que ellos tenían el término pasado, que ellos no se han mudado de oficina, que los botones funcionaban, que ellos han hecho simulacros, porque de nuevo, esta es una oficina que recibe, particularmente esta oficina recibe muchas amenazas de todo tipo todo el tiempo, y que por eso es que todos están pues extrañadísimos y asustadísimos. Y de hecho, yo lo repito, lo dije ayer en el programa, el fiscal federal de Washington D.C., que es el encargado de la investigación, ayer dio una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa él dijo que hay múltiples eventos y hechos que ocurrieron dentro del Capitolio que el público aún no conoce y que los va a sorprender. Y que se destruyan estos botones en una oficina de una congresista que ha sido objeto de amenaza puede caer en esa categoría de eventos que nos van a sorprender. Yo sí. Siento... Dale.
No, yo espero que se encuentre el porqué de esto. A mí lo que más es curioso es que usualmente a esa oficina las únicas personas que tienen llave son los staffers. El Capitol Police no creo que tiene llave, y me imagino que los que limpian. Que eso me hace bien curioso. Lo otro que hemos hablado también es lo de... Bueno, a mí me da mucho miedo de que en esta protesta se hayan infiltrado a gente espía de otros países. Eso es algo a mí que se hace mucho más curioso, al igual que esas computadoras estuvieron abiertas sin nadie encima, con los passwords abiertos por muchas horas. Eso me preocupa más. Uh-huh. Y eso es lo que yo creo que el fiscal federal de Washington D.C. va a revelar. Estoy seguro, mano, que hay mucho espionaje en D.C. y me imagino que algo de esa índole habrá pasado también.
Bueno, entonces otra cosa que ocurrió ayer y que probablemente nunca había ocurrido en la historia de los Estados Unidos es que todos los generales a cargo de todas las ramas del ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, los Marines, la Guardia Costanera, hasta la Fuerza Estatal del Espacio que se inventó Donald Trump, todos firmaron una carta abierta dejando claro que ellos van a respetar la ley y el orden constitucional, que habrá una transición ordenada y que el ejército no tiene rol alguno que jugar en temas electorales. ¿Te sorprende que hayamos llegado hasta aquí en Estados Unidos, que sea necesario que los militares digan que no van a intervenir?
Sí, la carta me sorprendió mucho y da pena de que esto se tenga que decir. Esto es algo que se toma por dado y obvio en Estados Unidos, que el ejército está bajo las órdenes de los líderes civiles. A la misma vez, la otra manera que hay que ver esta carta es que se han encontrado que muchos soldados activos y retirados participaron de esta insurrección. Por lo tanto, los generales de todas las ramas tenían que darle un mensaje a sus propios miembros, sus propios soldados, que este comportamiento no va a ser tolerado y que no es el comportamiento de que se debe ejemplificar el ejército de los Estados Unidos. Ellos también están protegiendo su propia reputación como rama del gobierno. Y estoy muy de acuerdo que por fin estamos viendo la valentía de estos líderes, que usualmente en el Pentágono usualmente es bien conservador y republicano, aunque supone que sean imparciales, pero se ve de la manera que Obama, por ejemplo, nombró a dos secretarios republicanos. Amigos míos que trabajan en el Pentágono durante la administración de Obama escuchaban cómo se mofaban de Obama y había un poco de falta de respeto. Y que demuestra la hipocresía de que hay que respetar la bandera y al presidente, pero solo cuando es uno de nosotros, no cuando es claro del partido contrario.
No, y obviamente, y de nuevo, y las investigaciones están en curso, pero hay mucho, y yo no me creo el cuento de que todo el ejército apoya a Trump, y de hecho había, se hicieron encuestas, el Military Times hizo una encuesta y encontraron que el apoyo a Trump dentro del ejército fue menor en el 2020 que en el 2016, pero sin duda del grupo de más hardcore, más extremista, hay muchos soldados activos o veteranos. No es casualidad que la mujer que fue asesinada por la policía tratando de entrar a la oficina de Nancy Pelosi era una veterana de la Fuerza Aérea. Así que sin duda es importante mandar ese mensaje, pero te habla de lo bajo que ha caído los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Y esa es mi última pregunta hoy, Frankie, para ti. Faltan 7 días del término de Donald Trump. Esperemos que sea su último término en su vida. Mirando hoy, ¿cuán permanente será el daño que le ha hecho Donald Trump al prestigio y al liderato de los Estados Unidos a nivel mundial?
Bueno, Luis, en eso algo que los otros países, el ámbito internacional saben, que la historia de los Estados Unidos es una historia de contradicción, que usualmente el péndulo gira hacia los dos lados en bastante extremo. Después de Bush vimos que la reputación de los Estados Unidos estaba por el piso y Obama la pudo reconstruir. De una manera que pudimos restablecer las relaciones con Cuba, por ejemplo, el trato que hicimos con Irán para tratar de reducir las bombas nucleares. El daño que se ha hecho ahora es que uno no confía que a cualquier negociación con los Estados Unidos sea permanente. Por uh-huh. Entonces ahora me imagino que Biden tiene una reputación espectacular en el ámbito internacional. Estoy uh-huh. seguro que él va a reconstruir la reputación más con los nombramientos que está haciendo. Hoy nombraron a Samantha Power para la directora del USAID y ella es fenomenal.
Okay.
Y vamos a ver que en 4 años esa reputación va a crecer, pero el mundo va a esperar, bueno, en 4 años maybe pierda los demócratas y vamos a volver a lo mismo. Así que yo espero que ahora la gente no va a querer hacer tratados de a largo plazo, por ejemplo, que ese es el daño crítico que Trump le hizo, que se perdió la confianza en el país que va a mantener su palabra.
Y de hecho, y sin duda estoy 100% de acuerdo contigo, y lo otro es cuánto espacio, cuánta ganancia pueden haber tenido específicamente China en llenar el vacío que dejó Estados Unidos a nivel internacional, porque en cierto sentido la política extranjera de Trump no tenía ideología, era una política extranjera que era más transaccional y era donde el presidente le interesara y donde él cree que pudiera conseguir algún beneficio, tanto personal, financiero o político. Y lo demás se quedó en un limbo. O sea, prácticamente no hubo política extranjera hacia Latinoamérica de parte de Donald Trump. Lo que no fuera Venezuela y Cuba, todo lo demás, nada importaba. Y hay unos espacios grandes que llenar. Y a mí lo que me preocupa también es cuánto de ese partido republicano trumpista, cuánto se van a dedicar a obstaculizar ese trabajo internacional del presidente Joe Biden. Frankie, gracias por estar aquí. La semana que viene hablamos de otros temas. Tratamos de hablar de nuevo de qué va a pasar con Puerto Rico, en la Casa Blanca, etcétera. Pero mientras la insurrección esté en tema de todo, pues no podemos hablar de otra cosa.
Nos vemos. Sí, esperemos que hablemos de este tema más contentos la próxima vez.
Esperemos que sea. Bueno, nuestro analista de temas de Estados Unidos, Frankie Martínez Blanco. Y ahora, antes de despedirnos, tenemos en la línea telefónica al amigo Rafael Díaz, presidente de la empresa de limpieza y mantenimiento RF Maintenance. Bienvenido, ¿y qué es la que hay, Rafael?
Buenas tardes, Luis, a ti y a todo tu público radio escucha.
Bueno, Rafael, a pesar de que hay vacuna y que comenzó el nuevo año y muchas empresas ya se preparan o ya recibieron a sus empleados tras el receso navideño, lo cierto es que no podemos bajar la guardia ante uh-huh. el COVID. Así que cuéntanos, ¿qué recomendaciones tiene RF Maintenance en cuanto a la limpieza de negocios para los dueños y dueñas de pequeños, medianos y negocios en este nuevo año?
Pues mira, Luis, básicamente tú lo acabas de decir incluso hasta mejor que yo, este no es un momento para bajar la guardia con el asunto del COVID. Incluso se sabe que en algunas partes se está evaluando si hay una segunda mutación de esta bacteria o de este virus. Y no se sabe ni siquiera todavía si la vacuna existente es resistente a estas nuevas cepas. Así es que no se puede bajar la guardia, hay que continuar sanitizando las áreas de trabajo para proteger a los empleados, ¿verdad? A nuestros empleados y a los empleados de las distintas empresas. hoy más que nunca no se puede bajar la guardia y pensar que ya este asunto pasó, y es porque el número de contaminaciones sigue subiendo todavía, ¿ves?
Entonces, Rafael, repítele a nuestra audiencia cuál es la experiencia que tiene RF Maintenance en cuanto a sanitización de lugares comerciales.
Pues mira, Luis, RF Maintenance tiene una experiencia de 22 años. Nosotros venimos y somos bien fuertes en el área de lo que son las empresas de alimentos, de consumo humano, y la sanitización de espacios de áreas de producción son normal y cotidiano. Ese proceso es un proceso normal, así es que nosotros venimos ya con más de 22 años de experiencia sanitizando y tenemos una flota y un personal que está dispuesto y estamos listos para correr toda la isla, desde Mayagüez hasta Fajardo. Solamente tienen que llamarnos al 787-691-7878 para cualquier necesidad que tengan y nosotros vamos a asistirles inmediatamente.
Entonces, Rafael, en cuanto a los químicos, los herbicidas, ¿qué equipo de limpieza utiliza RF Maintenance?
El bactericida que nosotros estamos usando es un bactericida cuaternario. Esto es lo que normalmente utilizamos para sanitizar, desinfectar y sanitizar incluso las salas de operaciones, los cuartos médicos y demás. Ese es el equipo, ese es el producto que nosotros tenemos, un bactericida cuaternario, y tenemos los equipos de Fogel de todos los tamaños para poder atender cualquier espacio. Cuando digo espacio me refiero a cualquier área que haya que sanitizar, ya sea una oficina, un edificio de oficinas o una empresa grande abierta, ¿no? Estamos listos para cualquier necesidad que tengan nuestros clientes.
Buenísimo. Bueno, Rafael, repítele a nuestra audiencia cómo se pueden comunicar con RF Maintenance.
787-691-7878 o también nos pueden contactar por www.rfspr.com. Otra vez, 787-691-7878. Estamos esperando sus llamadas.
Bueno, pues gracias a Rafael Díaz, presidente de RF Maintenance. Y con eso, amigos y amigas, hemos llegado al final de otra edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Les repito, oficialmente ha sido residenciado por segunda ocasión en votación bipartidista. El presidente Donald Trump, 222 demócratas y 10 republicanos votaron a favor de residenciar al presidente. Ahora esto pasa al Senado Federal, donde un juicio determinará si es culpable o no de los cargos. El cargo que se le acusa al presidente es de incitement of insurrection, adelantar una insurrección. Así que estaremos aquí en Que es la que hay, cubriendo todo lo que pase de aquí a la juramentación de Joe Biden el próximo miércoles. Yo me despido, pero no todavía, porque voy a la transición al programa más elegante de la radio puertorriqueña. Hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Usted también quédese aquí con nosotros, que es la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320.